Información oportuna, actual y concisa.
Esto es
La Barra de los 30 Minutos. Salud.
Asistencia legal.
Ciencia.
Tecnología.
Economía.
Orientación ciudadana.
Medio ambiente.
La Barra de los 30 Minutos.
Bienvenidos.
La disgrafía se refiere a una serie de desafíos específicos de la escritura. Afecta habilidades necesarias para la escritura a mano, la mecanografía y la ortografía. Existen muchas maneras de ayudar a los chicos con disgrafía a mejorar su estructura. Bienvenidos sean todos ustedes a la Barra de los 30 Minutos. Los saluda Nancy Valenzuela. Es un placer que nos sintonicen en el 104.7 de FM o en la página de internet udgtv.com/radio/udg/colotlan. El día de hoy hablaremos acerca de la disgrafía y nos acompaña un especialista en el tema. Así que no se mueva y síganos sintonizando con este interesante tema. Comencemos a escuchar el primer fragmento de la entrevista e información adicional que hemos preparado para usted.
Psicología.
Simple y sencillamente, los chicos tienen dificultades para escribir. Tienen dificultades que pueden estar relacionadas tanto con no percibir adecuadamente lo que ven para poderlo plasmar, como en el aspecto del lenguaje también puede ser que tengan problemas para procesar lo que escuchan y poderlo plasmar, ¿sí? Y bueno, algunas de las características que podemos encontrar dentro de la disgrafía puede ser pues que tienen dificultades para escribir algunas letras, para espaciar las palabras, o sea que nos juntan muchas palabras o por el contrario una palabra la separan como en sílabas. Que las letras no son de un tamaño adecuado, de repente tenemos letras muy pequeñas y otras muy grandes. Esto que conocemos como las patas de araña, ¿no? O lo que podemos ver como la letra del doctor que vemos en algunas ocasiones en las recetas, ¿no? Encontramos también que tienen como dificultad para seguir la línea. Nosotros muchas veces cuando escribimos en una hoja en blanco, pues puede ser que nos vayamos para arriba o que nos vayamos para abajo porque no tenemos de dónde basarnos. Sin embargo, estos chicos, a pesar de tener cuadritos o a pesar de tener líneas, pues tienen dificultades para mantener su escritura dentro de esa línea. Puede ser que presione demasiado su lápiz, ¿no? Que cuando le damos la vuelta a la hoja, pues sentimos marcadas todas las letras que va escribiendo. O por el contrario, también podemos encontrar que no tiene nada de presión. Entonces, que casi no se alcanza a ver como la letra que están escribiendo. Suelen quejarse muchas veces como de estar cansados de su mano, de su brazo, precisamente por este exceso de presión o porque tienen malas posturas a la hora de escribir. Y bueno, no solo está relacionado con esta parte de la escritura, sino que también lo podemos ver en otros temas que están relacionados a esa misma coordinación. Por ejemplo, a la hora de comer que no logren tomar adecuadamente el cuchillo, el tenedor, o amarrarse las agujetas de los zapatos, o recortar con tijeras, ¿no? Entonces, bueno, esas son más o menos como las cosas que podemos encontrar. Tienen dificultades también como para organizar su escritura. Vemos como cartas o apuntes que no tienen ningún orden y que es difícil poder entender lo que dicen, no solo por la calidad de la letra, sino por la organización que tiene el texto. Y bueno, si ya nos vamos a más adelante, vamos a encontrar que si no se atiende a tiempo, pues puede ser que también empecemos a presentar dificultades ortográficas, que no acentúe de manera adecuada, pues, que mezcle mayúsculas y minúsculas, que no ponga puntuación adecuada, que cuando escriba sus oraciones sean extremadamente largas o por el contrario muy cortas, empiezan a tener como muchos errores gramaticales, y bueno, creo que a grandes rasgos esto podría ser lo que podemos encontrar en un chico con disortografía. Lo que sucede aquí es que también muchos de estos rasgos que estoy mencionando ahorita, pues también dependen de la edad, ¿no? En niños pequeños, pues simple y sencillamente podemos encontrar que aún no logran tomar adecuadamente el lápiz, y no necesariamente es la escritura, sino que también el coloreado, ¿no? No tienen la precisión, no se mantienen dentro de la línea. Y bueno, en ese aspecto de la toma del lápiz, nosotros solemos clasificar la toma del lápiz de tres maneras. Tenemos, por ejemplo, la inmadura, que es a principios del preescolar, que el chico toma, por ejemplo, la crayola con todo el puño. Y eso es normal, porque es parte pues de una evolución. Más adelante lo empieza a tomar con cuatro deditos, que es la toma cuatrípode. Y ya finalmente lo que esperamos que logre, que ya es la toma de lápiz madura, que es con tres dedos, que sería como el trípode. Y pues tienen dificultades precisamente para llegar a este punto. Casi todo lo que mencioné lo podemos ver entonces más bien como en aspectos de edad primaria, ¿no? Cuando ya es muy evidente la parte de la escritura. Y ya más adelante, en la adolescencia, pues, si no se logra como cubrir con esta parte, lo que vamos a encontrar es que pues son chicos que escriben de manera muy concreta o que tienen muchos errores gramaticales o de ortografía. Eso sería pues a grandes rasgos lo que podemos observar en una disgrafía.
¿Esto es hereditario?
Mira, sí hay una posibilidad de que se transmita de padres a hijos. De hecho, si el chico está presentando algunos problemas y cuando haces la entrevista te enteras que alguno de los padres sufrió de esta misma problemática, pues es importante hacer una evaluación rápida porque lo más probable es que sí se presente. Sin embargo, también hay otras razones. O sea, por ejemplo, si no hay una oxigenación adecuada en el nacimiento que afecte pues ciertos temas motores, o por ejemplo, cuando el chico es ambidiestro o es zurdo y lo obligamos a escribir con la derecha, pues también se pueden presentar estas dificultades. Sin embargo, bueno, te digo, sí hay como diferentes causas que lo pueden desembocar, pero en la herencia puede ser una de ellas, sí, definitivamente.
No olviden que nos pueden compartir sus temas de interés al 499-99-242-33 y 800-701-9999. Además, pueden encontrarnos en Facebook como La Barra de los 30 Minutos. A continuación, escucharemos la cápsula informativa referente al tema de hoy.
La disgrafía es un trastorno que afecta al desarrollo y a la adquisición de la habilidad escritora de las personas, provocando, sobre todo, dificultades en las escrituras libres, en los dictados y en el copiado de un texto ya escrito. Además, la disgrafía se debe diferenciar de algunos casos, como tener mala letra, las dificultades generales propias de la edad en la que se da el proceso de aprendizaje de la escritura, la dislexia. Así pues, la disgrafía se distingue de esos casos ya que las personas que padecen este trastorno tienen dificultades para recordar y dominar automáticamente los movimientos motores necesarios para escribir letras o números y formar palabras. Por lo tanto, la disgrafía afecta la habilidad escritora y a la ortografía, tanto a la escritura de palabras completas y textos como de letras aisladas. Características de la escritura en la disgrafía. Las personas que padecen disgrafía acostumbran a compartir una serie de características en su escritura. Las características de la escritura en la disgrafía son: letra difícil de entender, escritura en espejo, letras escritas como si fueran un reflejo de un espejo, es decir, al revés, espacios incorrectos o irregulares de las letras y palabras, palabras juntas o sílabas separadas, mala presentación, sucia y con marcas de haber borrado palabras para escribirlas de nuevo, letra irregular tanto en de forma como tamaño, letras mayúsculas y minúsculas usadas incorrectamente, mala postura corporal y manera incorrecta de coger el lápiz a la hora de escribir. Escriben de manera lenta y torpe con errores. Eliminación o omisión de letras. Letras invertidas. Confusión de letras, por ejemplo, cambiar una A por una E. Inclinación de las letras, inclinación del renglón dando lugar a un texto torcido. Trazo grueso y apretando fuerte o muy suave casi sin dejar rastro de lo que se escribe. Cuando hablamos de los tipos de disgrafia, debemos diferenciar dos grandes clasificaciones que, cada una de ellas, incluyen diferentes tipos de disgrafia. Disgrafia adquirida. La disgrafia adquirida consiste en dificultades en la escritura debido a como consecuencia de una lesión cerebral en personas que ya sabían escribir. Por ejemplo, personas que han sufrido un traumatismo en una zona determinada de la cabeza. En la disgrafia adquirida, podemos diferenciar las disgrafias centrales y las disgrafias periféricas. Disgrafia adquirida central. En este tipo de disgrafia afecta los aspectos lingüísticos implicados en la escritura de palabras. Dentro de la disgrafia adquirida central encontramos tres tipos distintos. Disgrafia adquirida fonológica. Este tipo de disgrafia se da cuando la ruta fonológica se ve afectada. En esta ruta no se reconocen las palabras en su totalidad, sino que se reconocen unidades pequeñas como las sílabas y las letras. Esta disgrafia da lugar a dificultades para comprender las reglas de conversación grafema-fonema, es decir, para relacionar el sonido y la pronunciación de las palabras con su forma de escribirlas. Por lo tanto, las personas que padecen esta disgrafia suelen cometer errores cuando escriben palabras desconocidas, que no forman parte de su escritura cotidiana, como por ejemplo la letra G. Cuando se pronuncia sola tiene una entonación distinta hacia una a la palabra gato. Disgrafia adquirida superficial. Este tipo de disgrafia se da cuando se ve afectada la ruta visual, ruta que permite reconocer las palabras, pero no permite decodificar las palabras sin comprenderlas o sin conocerlas con anterioridad. Por esta razón, las personas acostumbran a escribir lentamente e incluso deletreando las palabras. Presentan errores ortográficos, problemas en la memoria visual, dificultades para escribir las palabras difíciles y desconocidas o poco usuales en su día a día, entre otros. Disgrafia adquirida profunda. Este tipo de disgrafia se da cuando se ve afectada las dos rutas anteriores, visual y fonológica. Esta se caracteriza porque se cometen errores semánticos. Por ejemplo, sustituyen fútbol por baloncesto, dando lugar a una sustitución de palabras que forman parte de un mismo campo semántico, en este caso, deportes. Además, se presentan dificultades para escribir una palabra dictada por otra persona, aunque se conozca su significado. Disgrafia adquirida periférica. En este caso, las personas que padecen este tipo de disgrafia muestran dificultades para recordar los movimientos requeridos para poder trazar una letra o escribir palabras y frases. Información obtenida de la página web psicologiaonline.com, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Vamos a un corte de estación. Regresando, escucharemos la última parte de la entrevista a la maestra Paola del Rosario Franco, adscrita al Departamento de Ciencias de Salud de Cualtos. Ya volvemos.
Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La barra de los 30 minutos. En un momento continuamos.
Conoce aspectos básicos de temáticas diversas. Esto es La Barra de los 30 Minutos. Estamos de regreso.
Ya estamos de regreso en La Barra de los 30 Minutos, en el 104.7 de FM, o en la página de internet udgtv.com/radioudg/colotlan, escuchando el día de hoy el tema sobre la disgrafía. Vamos a escuchar la última parte de la entrevista a la maestra Paola del Rosario Franco, adscrita al Departamento de Ciencias de la Salud de Cualtos.
Psicología.
Me mencionabas que no solamente es a la hora de escribir, sino de colorear, de hacer algunas otras cosas. ¿Qué ocurre con los músculos de la mano de estas personas?
Bueno, en los músculos en realidad lo único que sucede es que hay una dificultad para poderlos coordinar, ¿sí? Hay una dificultad en la coordinación de su mano y de su brazo. En realidad como tal, como te decía, no es un tema ni intelectual ni de mucha gravedad neurológica. Porque, por ejemplo, si tú me dices, tengo un chico con parálisis cerebral infantil, pues entonces yo no lo voy a diagnosticar con una disgrafia, porque en realidad su problema motor está relacionado con otra cosa. ¿Me explico? En teoría tiene que haber una cierta normalidad neurológica e intelectual para poder hablar de una disgrafia.
Muy bien, ¿existen algunos tipos o cómo se clasifica?
Sí, hay diferentes maneras de clasificarlo. Por ejemplo, está la disgrafia adquirida, que es cuando el chico ya lograba escribir, pero tiene, no sé, un traumatismo craneoencefálico, algún accidente, que provoca dificultades motrices y entonces empieza a tener la dificultad para escribir. Y tenemos la que es evolutiva, que simple y sencillamente está no un detonante, nada más está teniendo dificultades para adquirir el aprendizaje de la escritura. Ahora, hay otro tipo de clasificación en la que podemos hablar de una disgrafía motriz. ¿Qué es esto? Lo que te platicaba hace ratito, ¿no? Que tiene dificultad para tomar adecuadamente su lápiz, que no hace una pinza adecuada, que no tiene la coordinación. Y hay una disgrafía que es llamada disgrafía específica, y lo que sucede ahí es que, bueno, hay una mala percepción, tiene dificultades para percibir las formas de las letras, por ejemplo, entonces a la hora de plasmarlas ya no las plasma de manera adecuada. También puede haber como, pues sí, es más como una dificultad de la percepción más que del movimiento como tal. Yo creo que esa sería como la manera de diferenciar entre una y otra.
¿Cómo se diagnostica y cómo saber si no se trata de que solamente tenga una mala escritura o que no le ponga empeño a la escuela?
Mira, nosotros solemos aplicar pruebas estandarizadas. Lo que hacemos es no evaluar como tal la escritura solamente, sino lo que viene previo a la escritura para ver cómo es que se está desarrollando, ¿no?, esta habilidad. Entonces, aplicamos algunas pruebas que tienen que ver con la planificación motora, con sus habilidades finas, algunas también de escritura para revisar la parte de la puntuación, la ortografía, la gramática. Pero al estar estandarizadas, pues entonces nosotros empezamos a identificar si realmente está logrando lo que se espera para su edad o si está muy por debajo de lo que esperamos. Para poder hablar de una disgrafía, que actualmente ya no se le llama disgrafía, sino está catalogada más bien dentro de un trastorno específico del aprendizaje con dificultad en la expresión escrita, así es como nos lo maneja ahora el DSM-5, tendría que tener alrededor de un año o dos años de retraso para poder ser diagnosticado con respecto a lo que se espera para su edad.
Muy bien, y aquí, por ejemplo, ¿quién sería la primera persona en que se da cuenta o quién nos puede ayudar a ustedes como psicólogos, los maestros, los padres?
Sí, los primeros que se dan cuenta probablemente sean los profesores, porque ellos ya tienen pues establecido como una línea base, ¿no? Y empiezan a darse cuenta que el chico no está respondiendo al igual que sus otros alumnos. Sí, también los padres se dan cuenta, sin embargo, ellos suelen, pues no sé, comparar con otros hijos o no tener una base clara de qué es lo que debería de lograr, ¿no? Entonces, la mayoría de las veces la canalización se da principalmente por la observación de los profesores.
¿Qué ejercicio nos puede recomendar para ayudar a mejorar?
Bien. Pues mucho de lo que se trabaja, más que la escritura como tal, que lo que estamos acostumbrados a ver en escuelas como la plana y repetir una y otra vez el trazo, lo que queremos es cambiar un poco la dinámica, tratar de trabajar dentro de lo posible en lo lúdico, ¿no? Vamos a trabajar en que el chico identifique las partes del cuerpo y puede ser a través del juego del calentamiento, diferentes canciones que implican identificación de las partes del cuerpo en movimiento, ¿no? Otras de las cosas que se hacen, pues mucho como la parte del dibujo, pero un dibujo mucho más amplio, trabajar con acuarelas, con movimientos amplios, ¿no? Para poco a poco ir reduciendo el espacio y generando un poco más de precisión. El que trabaje en el pizarrón, con diferentes texturas, en el piso, con gises, ¿no? A lo que voy es, pero que aparte le generan al chico esta motivación, ¿no? O sea, sí le llama la atención porque está trabajando con pintura, porque está trabajando con gises, con diferentes texturas, con diferentes materiales. Y previo a esto, también algo que tenemos que hacer, como te decía, muchas de las dificultades están en la pinza. Entonces, por ejemplo, para trabajar con la pinza, pues podemos jugar con palitos chinos, jugar con pinzas de ropa. ¿Me explico? Lo que quiero es que realice la actividad, pero sin estar escribiendo una y otra vez. Porque ya el tema de la escritura para él es complicado, hay una fatiga y empieza a generar incluso un bloqueo, ¿no? Tratan de evitar dentro de lo posible todo lo que tenga que ver con la escritura. Entonces jugamos con, no sé, con que ensarten Fruit Loops, con que separen semillas, que al fin y al cabo tienen que estar haciendo esa pinza, con que tomen, por ejemplo, los rompecabezas que tienen un pivotito, que al fin y al cabo es otra vez esta misma pinza que vamos a necesitar más adelante a la hora de escribir, ¿no? Entonces, lo que, como te decía, lo que intentamos es que sea, que lo realicen de una manera divertida, ¿no? Que le llame la atención y poco a poco ir desarrollando esta habilidad hasta que logremos que la precisión sea adecuada y entonces ya podamos trabajar mejor en la parte de la escritura.
¿Esto se puede corregir totalmente?
Pues sí, la verdad es que si hay una estimulación adecuada, pues prácticamente se podría decir que ya no se presenta el problema como tal. Ahora, es un trastorno y es persistente, sin embargo, ya prácticamente puede estar al mismo nivel que sus otros compañeros. Entonces, no desaparece porque no es una enfermedad que se cure, pero si se da una estimulación adecuada, sí puede haber avances muy importantes prácticamente al nivel del resto.
¿Hay algo más que desee agregar sobre este tema?
Pues nada, que estemos como muy atentos a lo que sucede con el chico. Algunas veces es muy sencillo poderlos calificar como niños flojos o que no quieren realizar las actividades. Pero definitivamente un diagnóstico oportuno pues nos va a ayudar a que pues que todas estas características que le dificultan el aprendizaje disminuyan de manera considerable y termine el sufrimiento, porque la verdad es que también los chicos la empiezan a pasar muy mal, ¿no? Entonces, al primer rasgo que se identifique es importante acercarse pues a un profesional para que nos pueda dar el punto de vista o nos diga de qué manera podemos estimular o desarrollar mucho mejor esas habilidades.
Esto ha sido todo de la entrevista a la maestra Paola del Rosario Franco, adscrita al Departamento de Ciencias de Salud de Cualtos. A continuación, escucharemos una cápsula informativa.
La disgrafia evolutiva se da en personas que se encuentran en el proceso de aprendizaje de la escritura, ya que nunca antes habían aprendido a escribir. Generalmente se trata de niños de hasta 7 años o, en casos excepcionales, en personas analfabetas. Dentro de la disgrafia evolutiva podemos diferenciar tres tipos de disgrafia distintos. Disgrafia evolutiva fonológica. Las personas que padecen disgrafia evolutiva fonológica o superficial acostumbran a presentar las mismas dificultades que las personas que padecen una disgrafia adquirida fonológica o superficial, aunque se diferencia ya que en las evolutivas se trata del proceso natural de aprendizaje y en las adquiridas se trata de personas que antes de sufrir una lesión cerebral ya sabían escribir. Disgrafia evolutiva superficial. Disgrafia evolutiva mixta. En cambio, a diferencia de la disgrafia adquirida profunda, en la disgrafia evolutiva mixta no se dan errores semánticos. La disgrafia mixta es la más frecuente dentro de las disgrafias evolutivas, ya que las dificultades se dan en una de las rutas visuales o fonológicas. Como consecuencia, dificulta el desarrollo de la otra ruta. Causas de la disgrafia. Como hemos mencionado anteriormente, hay dos tipos posibles de causas de disgrafia, adquirida o evolutiva, y se encuentran varias causas que pueden originar cualquiera de las dos. Problemas de lateralización. Dificultades motrices. Dificultad en el movimiento tanto de los dedos como de las manos y dificultad en el equilibrio y la organización general del cuerpo. Factores de la personalidad. Causas relacionadas con la personalidad y las características de la persona que padece disgrafia, por ejemplo, si la persona es rápida o lenta. Causas pedagógicas. Existen causas relacionadas con la educación recibida en relación a la escritura, como por ejemplo haber estado sometido a una enseñanza rígida y no adaptada a las diferencias individuales de cada alumno, someterse a exigencias marcadas por el profesor, la familia y la presión social entre compañeros como escribir bien y rápido, entre otros. Dificultades en la habilidad visoperceptiva. Problemas para identificar aquello que se ve. Por ejemplo, dificultades para interpretar qué es una pelota cuando la persona la tiene delante o la ve en una fotografía. Dificultades para retener una palabra en la memoria y dificultades en la capacidad de recuperar una palabra que se supone que deberíamos retener en la memoria. Coordinación visomotriz. Dificultades en la habilidad de coordinar el movimiento del cuerpo con la visión. Tratamiento de la disgrafia. Es de gran importancia diagnosticar y tratar la disgrafia lo antes posible, debido a su efecto negativo, sobre todo en el ámbito académico. Pero antes de empezar a tratarla, se deben observar atentamente cuáles son las dificultades que presenta la persona, para poder hacer un abordaje concreto y centrado con las características concretas de cada paciente, es decir, para poder realizar un tratamiento adaptado y centrado en la persona. Para tratar adecuadamente la disgrafia se debe intervenir en distintas áreas: la psicomotriz gruesa, capacidad del movimiento global, enseñar al paciente cuál es la postura correcta para escribir, con el objetivo de poder corregir su mala postura, por ejemplo, cómo debe sentarse, la distancia entre la cabeza y el papel, la posición del papel, cómo debe coger el lápiz, entre otros. La psicomotricidad fina, movimientos más detallados que requieren más control, generalmente movimientos con los dedos. Este tipo de movimientos deben ser tratados ya que afectan a la dependencia de la mano y de los dedos, con el objetivo de conseguir que el paciente adquiera precisión y coordinación a la hora de escribir. Algunos ejemplos de ejercicios para fortalecer la psicomotricidad fina son recortar papeles de alguna forma determinada y repasar líneas. La percepción. Es importante trabajar la percepción ya que las dificultades que los pacientes muestran en relación a la percepción temporal, espacial, visoperceptiva y atencional pueden causar errores o dificultades en la fluidez, inclinación y orientación de la escritura. La visomotricidad. La función de la visomotricidad es coordinar el movimiento de los ojos con el movimiento del cuerpo. En el caso de esta función se ve afectada, sobre todo cuando se trata de movimiento de las manos y los dedos. Dificulta la escritura de las personas y por ello se debe trabajar la mejora de esta coordinación. La grafomotricidad. Es necesario tratar la grafomotricidad para poder corregir los movimientos básicos de la escritura. Para ello se recomienda realizar ejercicios que estimulen los movimientos básicos de las letras, como escribir una letra uniendo los puntos ya marcados, repasar letras o figuras ya escritas o dibujadas, seguir cenefas que conlleven movimientos en bucle, entre otros. La grafoescritura. Para tratar el área de la grafoescritura, habitualmente se usan ejercicios de caligrafía para poder mejorar todas las letras que conforman el abecedario. El perfeccionamiento escritor. En este caso, se pretende mejorar la fluidez escritora y las faltas de ortografía. Se recomienda realizar ejercicios como copiar letras, unir sílabas para formar una palabra, unir una palabra con su dibujo correspondiente, por ejemplo, unir la palabra pelota con el dibujo de una pelota, entre otros. La relajación. Es habitual que el paciente se fatigue entre actividades que conlleven mucho esfuerzo. Por eso, se recomienda relajar la muñeca, los dedos, etc. Información obtenida de la página web Psicología Online, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Acabamos de escuchar la segunda cápsula informativa y vamos a concluir con el tema de disgrafía. Agradecemos la entrevista a la maestra Paola del Rosario Franco, adscrita al Departamento de Ciencias de Salud de Cualtos. No olviden que si se perdieron algún programa, pueden escucharlo o descargarlo desde udgtv.com/radioudg/colotlán, dar clic en la opción podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos donde encontrará todos los temas. Sigan sintonizando y no olviden escucharnos de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 11:30 de la noche en la retransmisión. Y los sábados no se pierde el maratón de la barra de los 30 minutos donde se pasan los 5 temas de la semana. Es un placer haber estado con ustedes, se despide Nancy Valenzuela. Hasta la próxima.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó
La Barra de los 30 Minutos. Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos.
Gracias por habernos acompañado.